En el Evangelio según San Marcos, quiero que desde que esté leyendo este texto figure en su mente la escena que pasó en un día normal en la vida de Jesús, pero anormal en la vida de sus discípulos. Marcos 6, 45 en adelante dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Querido Señor, te damos gracias en esta oportunidad. Háblanos al corazón de una forma que podamos ser cautivados con tu palabra, Señor. Son tantas las preguntas que este cerebro muchas veces formula para sí mismo, Jesucristo amado, pero queremos responder a una sola, Padre, que en medio de cualquier adversidad tú estás presente, Jesús. Utiliza mis labios, solamente quiero ser un buen comunicador de tu palabra, y en tus manos yo me encomiendo, Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Amén, Dios, y amén. Puede tomar asiento, amados. Hace mucho tiempo atrás estaba en la iglesia y cayó una llamada. Esto nos pasó en Canadá. Y recuerdo que estaba el hermano Mario García, que es un hombre que Dios ha utilizado para que muchos vengan a Cristo allá en nuestra iglesia en Canadá. Y era la llamada de un muchacho desesperado. Y él dijo estas palabras: estoy para suicidarme, pero quiero conversar con un pastor. Estoy en este hotel y si ustedes no vienen en los siguientes 30 minutos, yo me voy a suicidar. Este joven se llamaba y se llama todavía Mauricio González. Fuimos, subimos a la habitación, tocamos y el muchacho lucía que había llorado por mucho tiempo. Sus ojos estaban rojos y se respiraba realmente un ambiente de muerte en ese apartamento de hotel. Tenía pastillas de diferente tipo, tenía unas líneas que creo que eran de coca, y el hombre quería matarse. Todo le había salido mal. Y comenzamos a hablar con él. Y poco a poco él comenzó a abrir su corazón a tantos problemas que le había pasado. Y amados, realmente fue una llamada de emergencia. Llegamos a tiempo. Mauricio recibió a Cristo como su Salvador personal. Comenzó a congregarse en nuestra iglesia en Canadá. Y amados, lo que descubrimos, que Mauricio tenía una voz maravillosa. Lo que descubrimos es que era un músico. Y después lo que vimos es que ese muchacho que se iba a suicidar estaba al frente dirigiendo la alabanza con su linda voz. Han pasado los años y Mauricio sigue siendo cristiano. Se casó, tiene sus hijos. Y la vida Continúa. En cierta oportunidad estaba con mi pastor en su oficina, también en Canadá, y entró un joven antes del servicio y dijo estas palabras: "Pastor, ¿puede orar por mi madre que está", dijo el lugar, el país, "se está muriendo de cáncer? Y yo le he dicho al Señor que si Diosito lindo", no se me olvida lo que él dijo, "me la sana, yo le voy a servir el resto de mi vida. Pero", dijo él, "si Dios no la sana, quiero que sepa, pastor, y usted, hermano Mauricio, como testigo, que yo renuncio al evangelio y dejo de creer en Dios". Comenzó el servicio, mi pastor oró y la señora se murió. Y el muchacho nunca más lo volvimos a ver. Todos hemos experimentado momentos difíciles, problemas que llegan con diferentes nombres. No digo todos, pero algunos hemos experimentado la muerte de un ser amado. Hemos visto, nos hemos llenado de mucho dolor en ver hijos emproblemados. Muchos hemos tenido enfermedades incómodas. En más de alguna oportunidad hemos tenido la pérdida de un trabajo que lo mirábamos tan seguro, pero de la noche a la mañana nos dicen: "Usted está despedido". Han habido roturas matrimoniales, ha habido rechazo de personas, y tal vez usted ha experimentado lo que es una inseguridad social, de persecución psicológica con un gobierno, amados, que está revoloteando, amados, cada vez la persecución sobre los indocumentados. Lo cierto es que cuando pasamos por cualquier circunstancia difícil, quiero que sepa que Dios siempre ha estado de nuestro lado. Dios, amados queridos, escuche lo que le voy a decir, no es una sombra, como se manifestó en el Antiguo Testamento en el Salmo 91. Para el pueblo de Israel era una sombra, pero para nosotros, Dios Padre no es una sombra, está en mí, está dentro de mí por medio de su Espíritu Santo. Y aunque usted no lo sienta, Dios ahí está, amén, y palpita, y palpita, y palpita dentro de nosotros. La vida es una oportunidad, escúchalo bien, para resolver problemas, y solamente los valientes los enfrentan como digno, amado, de un hijo de Dios. Pero dependiendo cómo está tu fe y mi fe, es como vamos a ver el resultado del problema que tú tienes en este momento. La fe es lo que marca la diferencia entre tú y cualquier otro que está con nosotros acá. Como hijos de Dios, estamos llamados a confiar en Jesús en medio de toda adversidad, por muy difícil que esta sea. Tenemos que ser fieles a Jesús. Si somos fieles a Jesús, es porque tenemos fe. Escuche eso, porque fe es igual a fidelidad. Me haga o no me haga, me dé o no me dé, reciba o no reciba, es tan grande mi fe que sigo creyendo en el Dios de los ejércitos. Cuando vemos este pasaje que hemos leído, tenemos que darnos cuenta que ese día había sido un día muy ocupado en la agenda personal de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo había sido un día de mucha bendición. Cosas que no habían visto esos discípulos que estuvieron esa tarde, las vieron En ese milagro que Jesucristo hizo, había alimentado a más de 5,000 personas. Los discípulos habían presenciado un milagro maravilloso de parte de Jesús. Tanto Jesús como sus discípulos estaban cansados, estaban agotados, pero tenían mucho gozo. Alababan el nombre de Yahvé. ¿Por qué razón? Porque había multiplicado para toda esa gente que no tenía que comer, y con lo poco Dios amado lo hizo mucho, y estaban muy gozosos cada día, ¿no es cierto? En la vida de nosotros los discípulos y en la vida de aquellos discípulos era diferente. Cada día aprendemos cosas distintas. Cada día es posible que hablemos de una forma diferente. Estábamos conversando con mi esposa que ayer nuestra niña, nuestra nieta, lo primero que ha aprendido a decir es agua, y en español. Y cuando mira agua, señala y dice agua. Cada día está aprendiendo palabras, palabras. Y yo solamente estoy esperando cuando diga abuelo. Ah, claro. Y así somos nosotros, cada día aprendemos cosas que no sabíamos. Es posible que cada día empleamos una palabra nueva en nuestro vocabulario, que la aprendemos y la aplicamos, y aunque el resto del vox populi no la entienda, usted la dice y la expresa. ¿Por qué? Porque le gusta esa palabra. Cada día aprendemos algo nuevo. En los evangelios vemos que los discípulos fueron entrenados por el Señor por un espacio de 3 años. El Señor mismo tuvo un plan de acción. No enseñó una teoría, no enseñó una doctrina, como era la costumbre de los rabinos. Enseñó la práctica. Enseñó elementos esenciales en la práctica, en cómo ellos tenían en el futuro que conducirse. El Señor Jesucristo como maestro tomó al comienzo a 12 hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos. Muchos de ellos tenían una pasión revolucionaria, gente ordinaria, y les enseñó los elementos que más tarde se iban a convertir en la doctrina del cristianismo. Pero es maravilloso ver que hombres ordinarios se convirtieron en hombres extraordinarios. Es que el evangelio, amados, forma. El evangelio transforma. El evangelio educa. Lo rudo lo hace dócil. Lo amargo lo hace dulce. El que cae mal, hoy cae bien. Y si usted sigue cayendo mal, es porque usted no ha sido transformado. El orgulloso, vanidoso, lo hace humilde. Amén. Amados queridos, esos hombres de poca fe fueron transformados en hombres de gran fe. Esas personas toscas, con caracteres difíciles, fueron moldeados, amados, en las manos del alfarero, para que más tarde llegasen a ser vasijas, no de bendición, sino de mucha bendición. Jesús utilizó las experiencias vividas para enseñarles confianza, fe y dependencia en Él en medio de cualquier adversidad. Cuando tú te congregas, cuando tú escuchas la palabra, uno de los objetivos primarios es condensarte mejor tu vida espiritual, y que todos esos, esa información, esa palabra, en el momento de la dificultad salga a flote, y que usted la utilice para ser un creyente realmente diferente. Amados queridos, todos pasamos por dificultades, y cuando pasamos por esos problemas, circunstancias adversas, siempre vamos a aprender algo. Todo tiene una enseñanza. Recuerde, toda vasija tiene que pasar por el fuego para que agarre brillo, y para que el barro se haga más sólido, a tal grado que cuando se caiga esa vasija no se haga pedazos. En mi casa, en nuestra casa de oración, el pasado viernes yo decía: el problema de la iglesia de Cristo, de la alfarería, es que luce que no estamos produciendo vasijas de barro,
sino que son vasijas de cristal, que cualquier bobada les incomoda, cualquier bobada les ofende, cualquier bobada, amados, comienzan a decirse: es que ahí esto, ahí lo otro. No, no, no. Tenemos que ser vasijas, amados, que aunque se caiga esa vasija, no se va a quebrar tan fácilmente. Cuando vamos al versículo 45-48, comenzamos a ver el inicio de una enseñanza. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ponga atención, e ir delante a donde, a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte, dice la Biblia, a orar. ¿Necesitaba Cristo orar? La respuesta es no. ¿Pero por qué oraba? Porque él estaba formando a sus discípulos que la oración iba a ser la columna vertebral de sus ministerios. Por eso él decía: aprended de mí que soy manso, aprended de mí que yo perdono, aprended de mí que yo oro, aprended de mí que yo ayuno. ¿Lo necesitaba? No. ¿Y por qué oraba? Porque estaba modelando para sus discípulos. Si usted ve detalladamente el pasaje, Jesús no les dijo que entraran en la barca. El versículo dice: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Es que, iglesia, quiero que aprendas un principio: Dios ni te da sugerencia, ni te pide por favor. Con Dios la obediencia se hace o no se hace. Eso sí es. Dios no espera que tú le opines. El evangelio, aunque lo podemos dialogar, escúchalo bien, es trazable verticalmente con una verdad absoluta, porque es la palabra de Dios. Y se adelantaran, ese era el propósito, a Bethsaida, el cual estaba al otro extremo del mar de Galilea. Nuestro Dios siempre tiene propósitos personales. Todo lo que nos pasa, todo tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y en esta escena Jesús tenía tres propósitos. Uno, le dijo a sus discípulos que entraran en la barca, el propósito de la obediencia. Y eso es lo que el discípulo de Cristo necesita hacer con su maestro: sencillamente obedecerle y no cuestionarle. Cuando tú le cuestionas, demuestras tus niveles bien bajos de tu vida espiritual, porque el verdadero discípulo de Jesucristo solamente obedece ¿a quién? A su Señor. Desde luego, ese Señor, todo lo que Él nos pide es para bien. Despidió a la multitud, Él se quedó. No fueron los discípulos quien despidió a la multitud, sino que fue el propio Señor Jesucristo. En tercer lugar, dice, subió al monte a orar. Sus discípulos sabían que había subido su maestro a orar. No obstante, fueron obedientes a la petición de Jesucristo, que fuesen y que entrasen a la barca. Los discípulos fueron entonces obedientes. Se montaron a la barca. Lo que no sabían es que esa noche aprenderían a confiar de una forma, amados, cual nunca ellos habían experimentado en medio de esa tempestad que más tarde se iba a desarrollar. Es importante que aprendamos que cada adversidad que se nos presenta tiene un propósito, y que nada toma por sorpresa a Dios. Escúchalo bien. Todo lo que nos pasa tiene un propósito. Para muchos creyentes es necesario atravesar tempestades o adversidades, porque es ahí donde nos damos cuenta en quién creemos, en quién confiamos. Es a través de los problemas que nuestra fe crece. Y solo así, amados, es que nos damos cuenta de la hermosura de la presencia de Dios. Porque Dios, en medio de la tormenta, Él siempre nos va a dar paz. Porque paz es control en medio de la adversidad. Eso es paz. Paz no es un sentimiento. Paz no es una melodía. Paz no es un lugar. No, paz es control en medio de tus problemas. Esa es paz. Esa es paz. Queridos, Dios siempre está con nosotros en medio de cualquier adversidad, Él dijo: yo estoy con vosotros, escúchalo iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que me llama la atención, que Jesús subió al monte, dice la Biblia, a orar. Pero algo más, desde esa posición Dios comenzó a ver la trayectoria de cómo iba esa barca con sus discípulos. Jesús estaba orando, estaba observando, y todo tenía un propósito, todo estaba controlado. Es que el problema no es Dios, amados. Los descontrolados aquí en la tierra somos nosotros, amados. Eso es la verdad. Dios dice: yo tengo todo en control. Pero cuando pasamos por los problemas, nos aturdimos, amados. Nos descontrolamos y comenzamos a hacer, a decir cosas sin sentido. Y en esta ocasión Jesús les enseñaría a sus discípulos a tener confianza en Él, aún en medio de esa tempestad, de esa adversidad. Cuando vamos al versículo 47, vamos a ver cómo la confianza, amados, estuvo en medio de la adversidad con sus discípulos. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Lógicamente no era el mar, era el lago de Nazaret, ¿cierto? Y Él solo en tierra. Recuerde, Jesús subió al monte a orar y de ahí los estaba viendo. Y viéndoles remar, te das cuenta, les estaba observando con gran fatiga. Estos discípulos nunca estuvieron solos en sí. Jesús los estaba observando de lejos. Escúchalo bien. Por muy difícil que sea la situación que has pasado, por muy difícil, Dios tiene todo en control. No hay cosa más horrible que cuando perdemos un ser querido, amados. Hay un vacío en el corazón que no se puede llenar con nada. Lloramos por fuera, lloramos por dentro, y es como que se nos arrancaran algo del corazón. Pero en esos momentos tan difíciles, amados, Dios está al lado nuestro, y Él nos da esa fortaleza. Dios nos da, amados queridos, esa paz interior. Aunque es doloroso, aunque es triste, escúchalo bien, Dios tiene todo en control, porque ese es el Dios en quien nosotros hemos creído. No somos los desamparados de Dios, no somos los huérfanos de Dios, somos los ungidos de Jehová. Alabado su nombre. Porque el viento, dice, les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Qué interesante. En otras palabras, la barca iba a llevar su mismo rumbo. Jesús, según el texto, iba a pasar de largo. Bye bye. Mira, ahí va Jesús caminando, ve. Eso era la idea. Por eso dice que quería adelantárseles. Nuestro Dios, amados, no es un Dios de circunstancias. Nuestro Dios no es un Dios de casualidades. Todo tiene un propósito. Cada día es diferente. Cada día, amados, trae un nuevo amanecer. Hoy puede estar muy asoleado, y si vamos a la costa, posiblemente allá va a estar oscuro. Este día estás saliendo de un gran problema y mañana te enfrentas con otro gran problema. Amado querido, esa es la ruleta del alfarero dando vuelta con la vasija en el centro, amados. Siempre van a haber adversidades, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas. Y la pregunta del millón de gente cristiana es: ¿y cuándo van a terminar los problemas? Pastor, salgo de una y entro a otra. ¿Por qué? Hay muchos por qué dar las respuestas, amados. Unos porque muchos no aprenden tan rápidamente, y otros porque los problemas nos forman más. Tú no puedes decir que Cristo es la solución si tú no has solventado absolutamente nada. Andamos dando una receta, amados, sin validez. Los problemas te hacen acercarte a Dios. Y si tú logras salir de tu problema, por muy difícil que sea, amado, puedes recomendar a ese Dios maravilloso. Cada día entonces es diferente en nuestra vida. Es posible que en alguna ocasión, amados, te has juntado al igual que ellos en esa tempestad que no sabes qué vas a hacer. Mientras venían los discípulos, posiblemente ante la tempestad, venían cantando, venían alabando el nombre del Señor, venían compartiendo la bendita oportunidad que tuvieron de ver la alimentación de los 5,000, venían carcajeándose. Es que venían del culto, amados, venían de la iglesia, ya iban para Bethsaida a descansar. Ajá, venían con gozo. Y es que, amados, alabar el nombre de Dios cuando todo va bien es bien fácil, pero cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles, amados, es cuando cuesta muchas veces alabar el nombre de Dios. Ser cristiano, amados, cuando las cosas van bien es bien fácil, es bien fácil. Demuestre su cristianismo cuando las cosas son bien difíciles. Alabe de la misma densidad cuando las cosas son difíciles. Ahí nos damos cuenta dónde está realmente nuestro corazón, amados. Los verdaderos cristianos son aquellos que aún en medio de cualquier tempestad siempre van a alabar el nombre de Dios, así como lo hizo Pablo con Silas, que estando encarcelados no estaban quejándose: Padre, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Predicamos tu palabra, y como resultado la cárcel, y ahí estaban quejándose y quejándose. No, estaban que alabando el nombre de Dios. Aceptaron que esa era la voluntad de Dios, porque de ese problema iba a salir más tarde una familia que se iba a rendir a los pies de Cristo. Ahí están los propósitos escondidos de Dios. Amén. Dios está con nosotros, amados. Dice Deuteronomio 31:8: Jehová va delante de ti, Él está contigo, no te dejará, no te va a desamparar, no temas ni te intimides. Qué bendición, amados. Isaías lo pinta de otra forma, 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Volvamos a ese día, amados, cuando los discípulos cruzaban el mar de Galilea. La barca estaba siendo azotada por las olas. El viento, amados, contrario. Eso quiere decir que cada remada que ellos daban era como en cámara lenta, no avanzaban, lo tenían en contra. Y algo más que pasó a la cuarta vigilia: venían cansados. La cuarta vigilia, la parte más oscura, la hora del cansancio, de la fatiga, aproximadamente las 4 de la mañana. ¿Te has fijado que en los problemas más graves de tu vida todo se ve oscuro, amados? No podemos ver con claridad. Más si nuestra fe no está bien colocada en Cristo, amados, vemos todo, todo, todo con oscuridad. Pero es en esos momentos, escúchalo bien, oscuros, donde muchas veces nos falta la fuerza. Es en esos momentos que el viento realmente está en contra. Y ahí es ahí cuando nos preguntamos: ¿dónde está Dios para rescatarnos? ¿No es cierto? Porque no le veo. La pregunta es: ¿qué se ha hecho Dios? Amados queridos, Dios está con nosotros. Dios lo ha prometido, amados. Mi querido hermano, hay que esperar en Jehová. Digamos como dijo David, amados, cuando escribió el Salmo 121. Parece que estaba pasando un momento difícil en su vida, y él dijo: alzaré mis ojos a los montes. En esos momentos difíciles, lo que un hijo de Dios necesita hacer es ver a Dios en los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tener esa plena seguridad, amados, esa confianza, amados, que pase lo que pase, cualquiera que sea el momento de circunstancia malo que esté pasando, escúchalo bien, mi confianza está en Jehová. Mi confianza, amados, está en ese Dios, que Él es mi socorro en medio de cualquier adversidad. Dios siempre cumple sus promesas. Escúchalo bien, Él fue fiel ayer, Él es fiel este día, y lo va a seguir siendo por el resto de tu vida. Que no nos quepa la mayor duda, amados. Jesús nunca, nunca, nunca nos va a fallar. Jesús no es el que cambia, amados. Él es el inconmovible. No es como nosotros, amados queridos, que somos tan cambiables. Digo que voy y no voy, digo que voy a hacer y no lo hago. No, Dios no tiene esa filosofía humana. Él es el eterno, amados. El versículo 49
escuchamos una palabra maravillosa en medio de la adversidad. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era fantasma, supersticiosos, y gritaron: ¡un fantasma! Porque todos le veían y se turbaron colectivamente. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: ¡hey, ten ánimo! Yo soy, no temáis. Ve el escenario, la escena: los discípulos en la barca y el Señor Jesús a una distancia considerable. Escucharon la voz de Él. Ese cuadro es fantástico. Dios tenía todo en control, nunca los había abandonado. Desde que estaba orando en el cerro, amados, Él los estaba ¿qué? Observando, ¿te das cuenta? Y cada vez se acercó más a ellos. Y nos vamos a dar cuenta, amados, que al final terminó en la misma barca con ellos. Los discípulos a este punto estaban fatigados, cansados. Es posible que en medio de la preocupación se concentraron en sacar el agua que le estaba metiendo a la barca, porque habían grandes tempestades, y se fijaron más en el problema. Y eso es bien común, y no en la solución. Por eso tus problemas se engrandecen, porque tú los engrandeces. Hay que prestarles atención. Pero todo problema también, amados, tiene una solución, por muy difícil que esta sea. La palabra de Dios nos aconseja que mantengamos siempre nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Jesús no defrauda. Dígame, por favor. Cualquier hermano te puede desilusionar, así como tú has desilusionado a otros. Ay, este hermano me desilusiona. Y usted siempre te miras como la víctima, como lo bueno. No, también hay cosas malas, amados, que alguien te puede señalar. Siempre mis ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesús. Nuestro corazón es un corazón muy malvado. Tú le haces un favor a una persona, una, dos, tres, 99 veces, pero las 100 le fallaste. ¿Sabes de qué se va a acordar? De la número uno que no le hiciste. Y las 99, amén, no, es que tenía que hacer. No, nadie tiene que hacerte ningún favor. Lo hacemos por amor a Dios, porque sirviéndole a Dios es que le servimos a las personas. Esto es como el amor. ¿Y usted por qué me ama, pastor? ¿Por obligación? No, por un mandato. Yo tengo mi carácter, usted tiene su carácter. Muchos de vosotros, al igual que yo, somos bien difíciles, amados. Tenemos un temperamento cambiable. Cambiable. Pero aún con todo y eso, amados, tenemos que amarnos, porque Dios nos manda a qué, a que nos amemos los unos a qué, a los otros. ¿Por qué menciono esto, amados? Porque los discípulos en ese momento, amados, estaban en la barca contemplando colectivamente el mismo sentimiento. El mismo sentimiento. Gritaban: un fantasma. Y déjese de eso. Estaban turbados, estaban atemorizados. Y cuando esas dos cosas llegan en medio de tu problema, eso paraliza tu fe. Eso paraliza tu fe. Y cuando tu fe es paralizada, tú dejas de caminar en fe. Lo que estos discípulos miraban, amado, era algo sobrenatural. Nunca habían visto a un ser humano caminar en el agua. Y como lo vieron andando a Jesús y comenzaron viéndolo de lejos, y poco a poco se acercaba, esta gente era supersticiosa. Nadie dijo: ve el Señor Jesús. No, dijeron: un fantasma, al igual que nosotros. Nosotros, amados, el temor nos hace ver cosas que no son reales. En la noche alguien toca la puerta. ¿Por qué no decimos: ve, tal vez un zancudo se pegó con la puerta? Tal vez una mosca está tocando la puerta. Ve, tal vez el viento trajo una piedrita y tocó en la puerta. ¿Qué es lo que decimos? Están asustando. Están asustando. Vemos una sombra, amados. ¿Y qué es lo primero? Somos supersticiosos. Estábamos un día pintando acá y no sé quién me dijo: pastor, no pase debajo de la escalera. Según yo, porque algo se iba a caer, la pintura, el bote de pintura. Es que eso es mala suerte. Imagínate.
pero se lo creo a un creyente que ayer aceptó a Cristo, pero quien me lo estaba diciendo ya un creyente viejo, amados. Somos supersticiosos. A los niños le andan clavando una cosa roja, es que para que no le hagan ojo. Yo tengo ya con mi nieta siete niños, el sexto no lo sacan, ¿cierto? Amados, ¿cuál superstición, amados? Pero esto no es nuevo, pues. Es algo que ya viene. La superstición. Y estos fueron supersticiosos. Cuando no hay salida espiritual, lo que entra al corazón es la superstición. Y ahí estaban estos discípulos, amados. ¡Un fantasma! ¿Y sabes qué es lo triste? Que fue un sentimiento colectivo. Colectivo. Tú puedes impactar colectivamente a tu familia de una forma positiva, de una forma negativa. Colectivamente, amados, todos los que iban en esa barca dijeron a coro: un fantasma. Y no era un fantasma, era nuestro Señor Jesucristo. Ten cuidado con el temor, amados. El temor te hace hablar diferente y te hace ver cosas que no son. El temor es un enemigo número uno que aniquila nuestra fe. Ten cuidado con las supersticiones. Ten cuidado, amados, con esos fantasmas que muchas veces no están afuera, sino que están dentro de nosotros, en nuestra mente. Satanás anda como león crujiente, viendo a quien devora. Tiene parte muchas veces en estas cosas, pero muchas veces, amados, es nuestra mente la que hace, le da rienda suelta a nuestros pensamientos. Estaban turbados, estaban trastornados, amados, y lo primero que Jesús le dijo en esa parte de sentimiento, le dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Él es el Dios Todopoderoso. Y Él sigue diciéndonos cada día: no temas, no temas, no temas, no temas a tus problemas, no temas a tus gigantes, no temas a tus enfermedades, no temas a tus conflictos. Practiquemos nuestra fe en medio de la adversidad, amados, y te vas a dar cuenta que el Dios de los ejércitos está contigo. Es una promesa que Él ha dado. Jesús te dice este día: temed ánimo, yo soy, no temáis. Amados queridos, al principio de este sermón vimos que Jesús no estaba en la barca con sus discípulos, pero hoy Jesús, aquel que venía caminando hacia ellos, aquel que subió a orar por ellos, hoy Jesús está con ellos en la barca. Y sabes, cesó la tempestad. Hagamos, amados queridos, la grandeza de este texto es que cuando Jesús está en nuestra barca, todo es diferente. Escúchalo bien. Cualquier problema que estemos pasando, cualquier adversidad que pasemos, sabes, Él está con nosotros. Termino con el Isaías 41:10 y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Amados, tengamos ánimo este día, porque Jesús tiene todo en control, aún en medio de cualquier adversidad. Amén. Querido Señor, te damos gracias.